Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Nos tiene impresionadísimos desde que la hemos conocido. Los nervios de acero de un progenitor, de un padre que es el responsable de salvar la vida a su bebé, que nacía en casa, le dio a luz su madre, pero el pequeño, bueno, pues sufría una parada cardiorrespiratoria. Claro, este padre tuvo la templanza necesaria como para primero llamar al 112 y que les asistieran telefónicamente en el parto de su mujer, pero después los arrestos para revertir esa parada cardiorrespiratoria del pequeño. Es, la verdad, una historia alucinante que hemos conocido esta mañana y que nos conmueve mucho la fuerza de un padre, de una madre, por sacar adelante a su hijo. Es que no hay cariño más grande ni amor más profundo el que se puede tener de una generación a la otra. Y siempre se dice, ¿verdad?, que por los hijos lo darías todo. Pues el padre, desde luego, es que lo tenía clarísimo. Ni corto ni perezoso, rápidamente y con una templanza, según cuentan en el servicio de urgencias, tremenda, con una tranquilidad que le permitió precisamente afrontar ese trance tan complicado como ver que tu hijo no respira y revertir esa parada respiratoria. Nos cuentan también que el pequeño se encuentra bien, afortunadamente, en buen estado de salud. La verdad es que es un alivio contar con padres de la calidad humana de esta persona, pero también con profesionales como los que tenemos en el Servicio de Urgencias Canario y, por extensión, en el conjunto de Canarias, en el Servicio Canario de la Salud. Lo cierto es que estos días se está hablando mucho de las urgencias en los grandes hospitales. ¿Por qué? Pues por la saturación. Hay ya muchos pacientes que acuden con problemas respiratorios, muchos con problemas de gripe. Claro, esas emergencias se colapsan debido a la asistencia masiva y otros servicios resultan perjudicados. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, el traslado de pacientes en ambulancia. Esta precisamente es la historia que te hemos estado contando esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias. Hubo tres pacientes, uno de ellos la madre de Alicia, que estuvo 24 horas esperando por una ambulancia en un centro de salud hasta que pudo ser trasladada hasta el hospital. Si le pasa a tu padre o a tu madre ya mayor, con 84, mejor dicho, 88 años, que son los que tenía esta mujer, imagínate cómo tiene que ser tu ánimo, tu estado, tu enfado, obviamente por una situación que no desea nadie, ni Alicia, ni su madre, ni los profesionales del Servicio Canario de la Salud, que hacen todo siempre cuanto está en su mano por intentar ayudarnos. Pero al final es que estas cosas pasan. Bueno, lo importante, que se tomen las medidas para reducir su incidencia, para que pasen lo menos posible, para que no tenemos que volver a contarte que ha habido personas que llevaban un día entero esperando por una ambulancia que les trasladara hasta el hospital.
Dime que no es verdad que tú piensas en mis besos, que no quieres olvidar. Como le digo a mi recuerdo que no te pienso más, como le explico a mi cuerpo.
Bueno, pues esto que estás escuchando es la banda sonora de La Reina del Flow. Es una de las grandes series que ahora mismo está teniendo muchísimo éxito en Netflix. ¿Y qué es actualidad en Canarias? ¿Por qué? Pues porque sus protagonistas están nada más y nada menos que en Lanzarote. Desde primera hora de la mañana hay fans esperando precisamente pues para ver a los protagonistas de esta serie, grabar algunos de los episodios de la misma. Incluso van a tener la suerte de tener hoy un concierto a las 2 de la tarde.
Perdóname, no te voy a perder, no pierdas.
¿Por qué te contamos todo esto? Bueno, pues sobre todo como ejemplo de lo que es el importante impulso económico que le da a Canarias el rodaje de producciones audiovisuales y todo lo que representa para el desarrollo y el enriquecimiento de las islas, el contar con un músculo audiovisual potente que le dé cobertura a todas estas grandes producciones. En este caso, estamos hablando de una serie colombiana que cruza el charco para grabarse aquí en Canarias. Tú fíjate, como si en América del Sur no tuvieran también sitios bonitos, ¿verdad? Pues para grabar este tipo de series. Algo tiene que tener Canarias para que pues cojan el avión y se planten en medio del Atlántico, en la isla de Lanzarote, para grabar unos episodios que hacen las delicias de todos los fans en la isla. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de lunes 13 de enero. Espero que estés fenomenal. Hoy, en todo caso, con los cielos un poquito nublados. Pues eso, cielos nubosos, es lo que nos cuenta en la predicción de esta jornada de lunes la Agencia Estatal de Meteorología. Nuboso en el norte de todas las islas en general, viento moderado fuerte del nordeste y las temperaturas, las mínimas con pocos cambios y las máximas incluso en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria nos situamos entre los 19 y los 23 grados. Hoy vamos a alcanzar 21 grados en Arrecife, que no está nada más, 22 en Puerto del Rosario. Bueno, pues estas son las temperaturas con las que nos movemos hoy. Comenzamos semana aquí en Herrera, en Gran Canaria, hablando de varios asuntos. Por ejemplo, de lo que es el salario mínimo interprofesional que quiere subir de nuevo el gobierno central. Lo vamos a hablar con el secretario de los autónomos de Canarias, Elliot Martín. También de unos trabajos que se desarrollan desde hoy en la rotonda de Belén María para comprobar la permeabilización del terreno en el que se va a desarrollar una de las obras más importantes de las últimas décadas en Las Palmas de Gran Canaria, como es ese soterramiento del entorno de Belén María. Mientras, en la parte alta de la ciudad, en concreto en el barrio de Los Giles, la Asociación de Vecinos Juan Bosco está criticando, adivina, pues la suciedad y la presencia de roedores. Otro barrio más que aquí se ve comprometido en este caso por la presencia de ratas. Lo vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos, Sebastián Bosco. Y hoy quiero que tengas buen ánimo, que tengas mucha energía y que te lo pases lo mejor posible, que pienses que disfrutar de la vida en la medida en la que todos podamos es una de las principales cuestiones del día. A mí de verdad es que no se me ocurren mejores recetas para combatir a veces dolencias que tenemos, como por ejemplo la depresión. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra esta dolencia y lo vamos a hablar con un psicólogo, Leocadio Martín, para que nos dé algunas de las claves que podemos poner en marcha en nuestra vida para intentar conllevarlo lo mejor posible. Tendremos charla con nuestras compañeras de Los Ángeles de Charlie, como cada lunes, y viajaremos de la mano de Roberto González a una de las grandes capitales musicales de los Estados Unidos, como es Nueva Orleans, con tantísima herencia europea en las calles de esta ciudad sureña de Estados Unidos, que es una de las más bonitas. Por lo menos te recomendamos que visite su casco histórico, que es una belleza. Y hoy es lunes, como siempre hacemos balance de los resultados deportivos del fin de semana, en este caso con esa derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en casa. No obstante, el equipo supera la primera vuelta del campeonato de primera división de la Liga Española y lo hace en una situación relativamente cómoda. Vamos a ver cómo afronta el equipo amarillo la segunda vuelta de la máxima competición liguera de este país. Lo haremos con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Y muchísimas gracias a Marcelo Cordobés, en este caso en la parte técnica, para que este Herrera en Gran Canaria de lunes 13 de enero sea posible. Venga, vamos con todo ello. Son las 10 y cuarto, hacemos una pausa y enseguida nos metemos con el contenido.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía Cope ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa...
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas.
En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas. Donde solo sentarte te serena. Las seis longs que tanto gustan y agradan. Diferentes medidas. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
COPE más Gran Canaria.
I can read your mind. She's having the time of her life. There in her glittering prime, the lights refract sequence stars off her silhouette.
Son las 10 y 18 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. La intención del gobierno central es la de proponer una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Actualmente este indicador está en los 1.134 euros y con ese incremento se situaría en los 1.184. ¿Cómo se ve desde Canarias? ¿Cómo puede afectar esto a las empresas de las islas? O, por ejemplo, a los pequeños empresarios, a las pymes y a los autónomos. Vamos a hablarlo con el secretario de la Asociación de Autónomos de Canarias, Eliot Martín, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Eliot? Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros, Eliot. ¿Es asumible por parte de los autónomos y los pequeños empresarios de Canarias este incremento de 50 euros?
Al final, si hacemos retrospectiva y ponemos en contexto, el FMI pues ha subido casi un 60% en los últimos años, y ni la economía ha subido un 60%, ni la actividad, ni la facturación de los autónomos y obviamente los beneficios han subido 60%, ni la inflación, y aparte pues tampoco los contratos públicos, ¿no? Es decir, cuando se da el titular de 50 euros más al mes, al autónomo le supone cerca 1.000 euros más al año por cada trabajador que tenga, ¿no? Es decir, al final es otra subida de costes más, es otra carga financiera, otra carga a nivel de cuenta de resultados que impacta directamente en el bolsillo de los autónomos, ¿no? Porque el salario mínimo interprofesional, a quien más les afecta es al eslabón más débil de la cadena. Es decir, si es verdad que si hay un tamaño de empresa más elevado, pues va a tener pues un poco más de margen o va a tener más músculo financiero para poder abordar todos estos incrementos. Pero sí es verdad que el autónomo siempre va pues con la cuenta muy justa, siempre va ajustado a final de mes.
Claro, evidentemente el pequeño empresario y el autónomo es de los profesionales económicos que cada día, cada mes están viendo su balance para ver qué tal les ha ido, porque no solamente tienen que afrontar pues esta situación que también afecta a los grandes empresarios, como es la subida del salario mínimo interprofesional, pero al mismo tiempo unas cuotas de autónomos que se encuentran entre las más altas en el conjunto de Europa, por ejemplo, y también en el entorno. En Francia y en Italia los autónomos pagan menos. Ahora mismo, desde el punto de vista de ATA Canarias, si se aplicara ese incremento del salario mínimo interprofesional, ¿esto podría afectar al número de emprendedores que desarrolla actualmente su actividad en Canarias, Eliot?
Sí, sí, por supuesto, y sobre todo a sectores que ya lo vienen pasando mal. Es decir, ¿dónde afecta más el salario mínimo interprofesional? Pues en los sectores donde es más común ese tipo de salario, que puede ser la agricultura, que hay pérdida de autónomos en Canarias, puede ser el trabajo de régimen del hogar, que también hay pérdida de autónomos, y también el pequeño comercio. Son los sectores que no están creciendo, son los sectores que están teniendo pérdida de número de autónomos y que una elevada carga, en este caso de costes vía salario mínimo interprofesional, va a poder seguir potenciando esta pérdida de autónomos en estos sectores que son los que directamente le afectan.
Además, el en este caso ámbito económico, tiene otro frente para las empresas por parte del gobierno, como es esa intención que tiene pues de reducir hasta 37 horas y media lo que es la jornada semanal. En este caso, por ejemplo, yo no sé si hay una equivalencia en Canarias de cómo podría afectar en este caso esa reducción de la jornada laboral al mismo tiempo que se mantiene la producción. Claro, que aquí está la, a ver cómo solucionamos este nudo gordiano, ¿verdad?
Exacto, sí, al final, si analizamos cómo puede afectar a un autónomo de uno o dos trabajadores tener que reducir esa jornada laboral, pues va a ser el propio autónomo el que asuma esas horas de más, porque no va a cerrar su comercio, no va a cerrar su cafetería, no va a cerrar su peluquería esas horas que tiene que decrecer los trabajadores. Será el propio autónomo el que asuma esas horas porque no puede dejar de facturar por esa reducción de la jornada. Será el propio autónomo el que se ve abocado a trabajar esas horas de más para compensar.
Elliot, en este caso también tenemos un desafío por delante, porque supondría automáticamente reducir la jornada laboral el aumento de la contratación de más personal para mantener esa producción precisamente.
Pero el pequeño autónomo no le va a llegar tener que contratar. Imaginémonos un autónomo que tiene dos trabajadores y se reduce de 40 a 37 horas y media. Son 2 horas y media por trabajador, son 5 horas semanales. No va a abordar una contratación, no va a encontrar en el mercado contratar por 5 horas semanales, ¿no? Entonces, por eso digo que será el autónomo el que asuma además esas horas, porque claro, no estamos hablando de que sea una pyme que reduce 40 horas, reduce 30 horas, y ahí sí podrá compensarlo vía contratación, pero el número de horas que tiene que reducir el autónomo no aborda el poder realizar una contratación adicional, sino que será el autónomo el que asuma esas horas, esas 5, 8, 10 horas.
O sea, que más carga laboral todavía para lo que es encima el colectivo de los autónomos. Recuperamos el tema del salario mínimo interprofesional, Elliot. Esta mañana hemos estado hablando también con el presidente de COE Tenerife, con Pedro Alfonso, que al que le preguntábamos, mira, ¿qué hay detrás realmente de lo que es este incremento? Y en opinión de Pedro Alfonso, lo que se oculta detrás es la intención del gobierno de aumentar la recaudación. Vamos a escuchar ese sonido.
Que no solamente el salario mínimo, como sabes, pues este año ha habido un récord de subida de cotizaciones a la Seguridad Social. Quieren rebajar el número de horas de trabajo, y mientras nosotros queremos converger con Europa, ¿no?, siendo más productivo, pues el gobierno lo que quiere es fortalecer su recaudación y hacerlo por la vía tanto de la renta como por la vía de las cotizaciones de la Seguridad Social, y lo viste de otra manera, ¿no? Bueno, pues ese es el ruido que pensamos que sobra en este diálogo.
¿Está de acuerdo Luis Martín con este pronunciamiento de Pedro Alfonso?
Sí, totalmente de acuerdo con Pedro Alfonso, y ha dado también con la palabra clave, ¿no?, que el gobierno no tiene en cuenta, que es la productividad. Es decir, si queremos vincular el salario mínimo interprofesional, pues sí sería un aspecto a tener en cuenta, vincularlo a la productividad, pues para que no haya esa pérdida de productividad dentro de las empresas, que tanto afecta a la cuenta de resultados, y sobre todo, vuelvo y te repito, a los autónomos, ¿no?, que somos los que menos margen de maniobra vamos a tener a la hora de poder abordar todas estas nuevas tramas y este aumento de costes.
Una última pregunta para Elliot Martín. Lo que es ya este 2025 y el panorama que ustedes tienen para los autónomos, ¿el número de emprendedores que hay en Canarias puede aumentar? ¿Se dan las condiciones económicas necesarias para ello, o vamos a ver durante los próximos meses una reducción de su número?
Bueno, aquí decir, el año 2024 fue un año positivo para el número de autónomos de Canarias, que lideramos el crecimiento a nivel nacional, creciendo en torno a un 2,7%, cuando la media nacional ha sido de 1,3 aproximadamente. Pero sí es verdad que afrontamos este nuevo año pues con incertidumbre, ¿no? Con incertidumbre pues por todo esto que estamos hablando, ¿no? La subida del salario mínimo interprofesional, esa reducción de jornada, incremento del MEI, incremento de la cuota de solidaridad. Es decir, vemos como hay elementos ajenos a la actividad del autónomo, que nos gusta tener esa tranquilidad a la hora de hacer una estimación. Es verdad que hay elementos como la cuota cero que favorece esa creación de empleo, pero la previsión que con esta incertidumbre que vamos a tener en el año 25, probablemente el crecimiento no sea tan bueno como el año 2024.
Bueno, pues Vamos a ver, esperemos que esta última idea que nos ha contado Elliot nos acierta, a ver si es verdad y es mejor,
ojalá,
¿verdad? Ojalá.
Que es lo que deseamos todos. Ojalá me equivoque.
Exacto. Y que vaya para adelante el ámbito del sector de los autónomos, que desde luego, bueno, pues ya lo venimos señalando, forma parte de lo que es el grueso de la mayor parte de las empresas de esa red empresarial, y es importante que tengan una buena perspectiva. Elliot, muchísimas gracias. Un abrazo y buen día.
Gracias a ustedes. Un placer. Saludos. Hasta gracias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín. Calle Alcalde Paco González, 19A. 5 océanos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y hoy lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. ¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Minutos, si te has pasado hoy por Belén María, igual has visto movimiento, porque los técnicos y trabajadores de la, en este caso, Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, inician hoy los trabajos de perforación para desarrollar un pozo de bombeo en Belén María. ¿Por qué? Bueno, pues forma parte de lo que son los estudios que se tienen que realizar para analizar el subsuelo y ver lo que es la infiltración marina que hay en esta zona del litoral de la capital Gran Canaria. Ya te adelanto que es abundante. Es un trabajo muy importante porque en este caso forma parte de trabajos previos que se tienen que hacer para llevar a cabo una de las grandes infraestructuras de Canarias en las próximas décadas, como es ese soterramiento del entorno de Belén María. Lo vamos a hablar con Rosana Melian, que es la directora general de Infraestructuras Viarias del Gobierno Canario. Rosana, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a poder, no sé si contemplar, pero sí se va a estar desarrollando en ese entorno de Belén María las próximas semanas.
Sí, bueno, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es validar, digamos, la solución de proyecto, dado que esta obra tiene una complejidad, porque el nivel freático, la obra se va a ejecutar por debajo del nivel freático, y para ello pues tenemos que verificar que la solución técnica que tenemos desarrollada en el proyecto es factible. Ya en el proyecto ya viene una campaña geotécnica, pero estamos completándola pues muchísimo más para validar esa solución y anticiparnos a cualquier problema que pudiera surgir, tanto en la ejecución como en la fase final, ¿no? Entonces, todo lo que empleemos ahora, además, pues nos ayudará, dado que es una zona altamente congestionada, a anticiparnos, digamos, a estos posibles errores o ajustes que haya que hacer, que lo podemos hacer ahora. Entonces, nosotros en esta campaña geotécnica ya hemos hecho pues sondeos, hemos analizado el terreno, hemos hecho ensayos de permeabilidad, hemos hecho perfiles sísmicos y ahora, hoy, damos comienzo a lo que sería un ensayo de bombeo y piezómetros y más perfiles sísmicos que haremos posteriormente. Entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es primeramente la perforación del pozo de bombeo y piezómetro. Hoy veremos allí pues que están ya descargando el depósito con la implantación de maquinaria, preparando la zona. Esto nos llevará unas 2-3 semanas aproximadamente y luego haremos lo que es el ensayo de bombeo en sí, que será varios días. Añadiremos otros perfiles sísmicos que hemos de obtener y con todo ello ya tendremos, digamos, un estadillo, o sea, haremos un análisis y tendremos un estado actual y podremos validar o hacer aquellos ajustes necesarios para la solución.
Rosana, ¿presenta el resto de la costa de Las Palmas de Gran Canaria la misma infiltración marina que hay en este punto de Belén María?
Bueno, yo no soy experta en la pregunta que me acaba de hacer, pero entiendo que puede ser más o menos similar, ¿no? Pero aquí, sobre todo, es por realizar la obra por debajo del nivel freático. Yo entiendo que, aun estando en la costa, si no afecta, pues no tendría por qué, ¿no? Pero en este caso, pues sí que nos vamos a hacer un soterramiento, ¿no?, de ese paso inferior por debajo del nivel freático. Por eso tenemos que recurrir a técnicas de cimentación especiales, que es lo que nos llevan a hacer pues todo este tipo de ensayos previos.
La verdad es que es bastante interesante desde el punto de vista visual explicar todo este trabajo y este enorme dispositivo que se va a implementar en las próximas semanas a los oyentes, de tal forma que nos podemos imaginar, Rosana, que tendríamos la superficie, bajaríamos unos metros, ¿verdad? Si tuviéramos delante el corte de tierra, por así decirlo, bajaríamos unos metros, nos encontraríamos ahí, bueno, pues con tierra, con ese nivel freático que está ahí presente, y por debajo es donde se llevaría a cabo la obra en sí.
Efectivamente, la obra sería por debajo del nivel del mar, para que nos entiendan. Exacto. Y ahora todo esto lo que consiste en verificar que sea ese agua se pueda sacar de ahí con las técnicas que están recogidas actualmente en el proyecto para que se pueda hacer una buena ejecución y que no haya problemas tampoco en el futuro, ¿no?
La obra, entonces, ¿a qué profundidad en metros estaríamos hablando que se desarrolla, Rosana?
Pues esto lo dará ahora las circunstancias que arrojen pues estos ensayos de bombeo, ¿no? No se puede hacer con precisión. Se dice que el diámetro ahora de la perforación del pozo es de unos 500 milímetros, pero lo otro lo dará, digamos, la solución que se dé ahora precisamente mediante este pozo, ¿no?, que se determina puesto a nivel freático y los pilotes que sean necesarios, a qué profundidad y el tamaño, digamos, que se requiera, ¿no? Precisamente todo esto es lo que nos hará validar que eso sea así, que no haya que cambiar o reforzar, ¿no?, la solución que hay en el proyecto recogida actualmente.
La verdad es que es muy interesante lo que nos está contando la directora general de Infraestructuras Viarias en torno a lo que son estos trabajos. Rosana, yo no sé si tenemos alguna escala para evaluar el grado de infiltración marina que se produce en el territorio que está pegado al mar. ¿Esto existe?
Pues la verdad que no te sé contestar exactamente. Yo no soy ingeniera de caminos, canales y puertos, que entiendo que ellos son los especialistas, pero entiendo que sí, entiendo que hoy en día hay ensayos ya y medios para poder detectar todo esto y poder hacer las obras en condiciones de seguridad, ¿no? Y además, especialmente esta zona, ¿no?, donde confluyen pues la zona del Puerto de Las Palmas, Polígono Industrial Cebadal, Barrio Capitalino de Isleta, que es una zona pues altamente congestionada, ¿no? Aquí precisamente queremos mantener los niveles de servicio actuales, queremos que la afección sea lo menor posible, ¿no?, una vez empiece la obra. Entonces, bueno, todo esto hay que hacerlo con la suficiente anticipación. También allí tenemos pues muchos servicios afectados, ¿no? Canalizaciones de luz, agua, electricidad. Todo esto conlleva una parte de análisis con los distintos operadores, ¿no?, de sentarse pues, con Red Eléctrica, con Endesa, con Emalsa, para ver esos desvíos que hay que hacer de esas canalizaciones para poder pasar nuestra infraestructura y que no afecte, ¿no?
Bueno, entiendo evidentemente que esto por parte de las empresas y especialistas que están dedicados a este cometido, comprendo que tienen un plano muy detallado de por dónde van las canalizaciones de agua, de electricidad, pero sí que es cierto, como estaba explicando el director, a tener en cuenta muy presente estos factores, a ver si de repente la medio barrio de la Isleta se va a quedar sin luz.
Bueno, evidentemente intentaremos adoptaremos todas las medidas necesarias para que eso no suceda, pero sí, y algunas canalizaciones son muy antiguas y no se dispone del trazado exacto, ¿no? Sí, a lo mejor aproximado, pero bueno, hay que asegurarse, ¿no? Con todos ellos y ver la mejor solución para todas y cada una de estos asuntos.
Una última cuestión, directora. ¿Cuándo tendremos el informe de lo que es la estructura del suelo, que tiene una elevada infiltración marina ahora mismo, como estamos contando con la directora general de Infraestructuras Viarias?
Sí, pues bueno, pues se puede estimar aproximadamente que en un mes terminaremos esos ensayos aproximadamente, y a partir de ahí, pues al menos 2 semanas más para poder evaluar y hacer ese informe por parte de expertos. Y adoptar los ajustes que sean necesarios, pues en función de los resultados ya se vería si es necesario o no que conllevara un poco más de tiempo de diseño el tener que hacer esas adaptaciones. Cuanto más se asemeje a la solución del proyecto, desde luego menos ajustes tendremos que hacer y más pronto terminaremos ese informe, ¿no?
Bueno, pues desde luego una de las grandes obras que se van a acometer en los próximos años aquí en Canarias es ese soterramiento del entorno de Belén María, por la complejidad de ese mismo proyecto, de los trabajos, y también por todo lo que se requiere, como por ejemplo este trabajo previo de alguna manera de perforación en Belén María para comprobar lo que es el estado de permeabilidad y la infiltración marina que se produce en este punto del litoral de la capital. Muchísimas gracias a Rosana Melián por estar con nosotros, a la directora general de Infraestructuras Viarias. Buenos días, hasta ahora.
Buenos días, muchas gracias, saludos.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoislas reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos 2 amagos de infarto y había 2 médicos, uno para cada infartado.
Sí, 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 sí. Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen un amigo como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo 2 semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González, 19A. 5 Océanos.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad. Todas las informaciones que llegan desde los tribunales y que sobrevuelan Ferraz y la Moncloa.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El Tribunal Supremo pide a la UCO de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado. Ya sabes que está siendo investigado por la presunta filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. La clave aquí es que no encontraron mensajes en su teléfono, pero sí sabemos que se comunicó con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Well, we need Greenland for national security purposes.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿Por qué tanto interés ahora en Groenlandia? Que Donald Trump ha empezado a hablar de Groenlandia. Es que Groenlandia está a tiro de piedra de Estados Unidos. Dinamarca tiene Groenlandia. Si Groenlandia algún día fuera independiente, con la defensa solo de un micropaís como Dinamarca, ¿sería OTAN o no sería OTAN? ¿Cuánto tardaría China en echar toda, pero toda, la carne en el asador para hacerse con ese territorio?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Son las 10:42 y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Nos vamos a ir hasta la parte alta de la ciudad, en concreto hasta el barrio de Los Giles. Los vecinos anuncian movilizaciones y no se responde por parte del consistorio algunas de las peticiones que les vienen realizando desde hace ya 7 años. Algunas de las mismas tienen que ver con la limpieza. Lo vamos a hablar en este caso con el presidente de la Asociación de Vecinos San Juan Bosco, Sebastián Padrón. Sebastián, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Han escrito ustedes, de hecho, incluso al ayuntamiento para darles a conocer de forma, pues por escrito, de la situación que atraviesan ustedes.
Bueno, la situación ya después de 7 u 8 años esperando que se le dé una solución tan importante como es la seguridad vial, pues nos vemos en la misma situación del punto cero de cuando se comenzó pues estas peticiones al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y es muy sencilla, tampoco hay que alargar mucho la historia, porque ya al repetir lo mismo, pues no podemos cambiar lo que hemos hablado. Entonces, la situación es lo siguiente. En la vía de seguridad que se le pide siempre, desde el tema desde el norte al sur, un pequeño lomo de asno ahí para regularizar lo que es el tema del exceso de velocidad, entrada al sitio que frecuencia más los vecinos, con el tema de la plaza, el tema de la vecinos, el tema de la iglesia, es por lo que nos vemos que le ha sido imposible llevar esta obra a cabo, y no entendemos la dejación por parte de los concejales, por supuesto, de vía y obra, a llevar estas actuaciones. Puesto que nosotros, en la parte de movilidad que le hemos solicitado muchas veces, los técnicos han ido y ha hecho sus informes, y solamente era levantar el teléfono y pedir esos informes o dirigirse a ellos. Esa es competencia del ayuntamiento, no competencia de la Asociación de Vecinos, está pidiendo informes. Pero eso lleva 8 años, eso no es de dos días. Entonces, pues, llegamos a esa situación, no solamente por el tema de circulación, sino incluso también del alumbrado público, que en esta misma vía ocurre casi a la mitad, donde realmente la oscuridad por la noche pues no se ve absolutamente nada. Y donde, lógicamente, hay pasos peatones y en la curva peligrosa que existe, pues cuando llega a la curva no ve a los peatones. Pero otra cosa es que, claro, si seguimos viendo en la misma situación, que todo parece que pertenece a la misma concejalía de vías y obras, cuando llegamos desde el norte, desde la Marceita a Los Giles, vemos como que la entrada tiene ya más parches que, vamos, que una sala de cirugía, que no hay forma, y no hay forma de que esto solucione. Esto no se pide de ahora para después. Por eso le hemos dicho a la concejala, ya que ellos siempre nos remiten, los concejales nos remiten que nos dejemos a la concejalía como debe ser, del distrito,
claro,
que le damos un mes para el tema de soluciones de este tipo que responda. Pero no que se va a hacer, porque ya eso lo dijo el 2024, que esta obra se iba a hacer. Es que lo dijo delante de los vecinos y en la plaza. Y nosotros memoria sí tenemos.
Claro.
Y cosa que volvemos a escuchar el mismo discurso de siempre.
Claro.
Ahora el 2025. Y el 2025 ya estamos.
Sebastián, una pregunta. Dime. Para terminar un poco con lo que es las peticiones que se le está realizando por parte de la comunidad de vecinos. Creo que también ustedes de alguna manera habían tenido demandas en torno a la proliferación de una planta tan molesta, muchas veces, como es el rabo de gato.
Sí, el rabo de gato, sí. Eso nosotros estamos viendo como los vecinos, y además hay que añadir al rabo de gato este, que estamos famoso, de que esto crea una espiga y las personas que padezcan pues alergia, pues es muy perjudicial para él. A mí realmente me entristece, y la verdad lo veo a los vecinos, a las personas mayores, teniendo que quitar el rabo de gato delante de sus propias puertas, porque es que se le mete, y cuando hay viento se le mete incluso hasta por la ventana. Es decir, el polvillo este que suena, ¿me entiendes? Esto no puede continuar así.
Mi madre.
Además, ¿cómo va a barrer los barrenderos si en la hierba esta, el rabo de gato, se le mete toda la basura?
Claro.
¿Cómo es posible que se metan las cubas de agua si lo que hace es incluso regar más los rabos de gato? Pero vamos, es que esto lleva un procedimiento. Quita el rabo de gato, barre y luego pues bardea.
Claro.
También los procedimientos son ellos los responsables. Yo no soy responsable para decir cómo tiene que hacer las cosas. Pero una cosa lógica, normal, que ven los vecinos y me lo hacen pasar. Y entonces la asamblea, después ya de tanto tiempo, pues reclamando lo mismo, pues realmente estamos un poquito cansados de no haber respuesta.
Claro. Sebastián, una cosa para precisar más. No sé si ustedes, como en otros puntos de la capital de Gran Canaria, han tenido algún tipo de problemas con los roedores o no.
Bueno, sí ha existido, porque es una zona que, y ahora creo que va a existir más, ya que había una sola entrada del barrio, donde había unos ganados y apareció incluso en el Facebook. Algunos vecinos se atrevieron a amarrar esas ratas de algunos árboles para que vieran la cantidad de cómo era la ratita, y de repente se le pasó la notificación al ayuntamiento para que hubiera limpieza en esa zona. Eso sí se ha hecho y realmente pues estamos al tanto de esa situación.
Vale. Bueno, este es un poco el resumen de los problemas que tienen los ciudadanos y vecinos del barrio de Los Giles en Las Palmas de Gran Canaria, como nos está contando...
Parte de los problemas.
Parte de los problemas. Como nos está contando el presidente de la Asociación de Vecinos, Juan Bosco, han remitido correo, una carta al ayuntamiento, y le han dado a la concejal un mes de plazo para que se solucionen estos problemas.
No, que responda que lo van a hacer.
Exacto, para que se solucionen.
Empresa lo va a hacer? ¿Qué empresa lo va a hacer? ¿Y qué fecha lo va a hacer? Pero ya con seguridad, que no engañe más a la gente.
Si no, ¿qué vais a hacer?
Bueno, pues hay cosas que no queremos hacer, pero vamos a intervenir en todos los medios, en la forma de hacer actuaciones donde realmente se nos escuche. Yo creo que habrá formas, muchas formas. No, lo último que no queremos hacer, porque realmente eso sería perjudicial para los vecinos, pues cerrar los giles. Si no hay seguridad, pues tendría que cerrarse las calles y que cojan por Aruca o por Las Palmas. Es una de las formas, pero eso no queremos llegar ahí. Espero que haya un entendimiento antes de hacer esa actuación, que es lo que los vecinos también me están pidiendo. Es decir, pues no hay seguridad, pues se cierra. Punto. No hay otra forma.
Entiendo que sería la última medida que se plantearía por parte,
¿no? La última medida drástica que tendremos que actuar. Pero que vamos a ir actuando, haciendo cositas, vamos a hacer. Y que los vecinos nos han trasladado, por supuesto.
¿Desde cuándo están ustedes pidiendo algunas de estas mejoras para el barrio, Sebastián?
8 años. Que no son 2 días. Son 8 años. Si se puede decir que esto fue ayer, no fue ayer. Todas las fuerzas que han pasado nos han dicho que se va a hacer año tras año, el próximo año. Y obviamente llega un momento en que ya a los vecinos no le creen.
Claro.
Y es un tema de seguridad, no estamos hablando de un tema de capricho, ni que me haga, ningún estadio ahí para que juegue el Barcelona ni el Real Madrid. No. Estamos hablando de cosas de necesidad.
Claro. Sebastián, ¿alguna reacción por parte del ayuntamiento? ¿Alguna comunicación?
No, el ayuntamiento no. Ha hecho algunas publicaciones en la prensa. Realmente no entendemos. Conforme cuando hay un problema, yo creo que ya que nosotros le habíamos mandado un escrito, contestar a ellos por escrito. Es lo mínimo que debe hacer, contestar por escrito. Porque no solamente es que yo te mande un escrito mis necesidades, sino que también tú seas capaz de llamar o hacer un escrito, pues dando la solución a los problemas. Pero no, nos callamos hasta que realmente, no sé, realmente no sabemos lo que pretenden. Pero nosotros vamos a seguir en nuestra actuación. Pues son los vecinos los que... lo piden, no otra cosa.
Claro que sí.
No son capricho de nadie.
Evidentemente, y para eso sirven las asociaciones vecinales, para dar respuesta y canalizar las demandas de los ciudadanos de cara a las instituciones públicas, en este caso los ayuntamientos, que son las más cercanas.
Y recordar que ya esta semana hemos recibido apoyo no solamente de los vecinos, sino de las asociaciones de vecinos, y también de la Federación de las Asociaciones de Vecinos, que también en su momento ha denunciado estos tipos de argumento que nosotros estamos exponiendo hoy. Así de claro.
Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es Sebastián Padrón, el presidente de la Asociación de Vecinos Juan Bosco, en el barrio de Los Giles, en Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo, buen día.
Pues muchas gracias. Buenos días.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Empezamos el año con una gran noticia. Llegan las rebajas a Alicios y harán historia, porque recortamos los precios a lo grande. Moda, complementos, tecnología, decoración, la mejor ayuda para la cuesta de enero. Rebajas en Alicios, no las dejen escapar. Vive Alicios.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE más Gran Canaria.
Son las 10:53. Según consta en la última encuesta de salud elaborada por el Instituto Canario de Estadística, hasta el 33% de la población en las islas que tiene más de 16 años se sentía en mayor o en menor medida deprimida o ansiosa. Hoy, este 13 de enero, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es una de las principales dolencias, en este caso no solamente de Canarias, sino también del conjunto del país, o incluso me atrevería a decir del mundo. Qué importante es cuidar de nosotros mismos desde dentro, de nuestro ánimo vital. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo detectar si estamos precisamente en un tema de depresión en sí? Lo vamos a hablar con Leocadio Martín, es psicólogo. Leocadio, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado, como siempre, de poder hablar contigo, Santiago.
Y gracias por estar con nosotros.
Muy amable. Hay una respuesta rápida. O sea, primero saber si lo que estamos pasando es una época de tristeza, que puede ocurrir. Salimos de Navidades. Las Navidades suelen ser Navidades, fecha que muchas personas les invade tristeza, nostalgia y demás. Y después, tener algunos indicadores. O sea, generalmente con la depresión suele venir acompañada de un tiempo de lo que llamamos en psicología ansiedad generalizada, ansiedad que no sabemos por qué tenemos, que no sabemos identificarla, que incluso nos ponemos a buscar la forma de identificar y eso nos pone más ansiosos que por qué tenemos tanta ansiedad y demás. Y después se refleja en un indicador muy bueno que es la dificultad del sueño y sobre todo cuando tenemos depresión nos levantamos por la mañana prácticamente sin ganas de hacer absolutamente nada. Eso puede ocurrir un día, puede ocurrir dos días, pero cuando ello ocurre es una forma continuada durante unas semanas que lo que tenemos incluso ganas, y a veces lo hacemos, de volver a la cama, quedarnos, no paramos de dar vueltas a la cabeza, no descansamos realmente, entonces ya es cuestión de acudir a una consulta de psicología para que nos orienten e intentar, porque hay una cosa que es el mayor enemigo de la depresión, cuanto antes vayamos, mejor. Porque pensamos, bueno, ya se me pasará, bueno, claro, es una mala época.
Claro, lo dejamos ahí, ¿verdad? Poco a poco, venga, a ver si levantamos la cabeza.
Claro.
Y muchas veces necesitamos esa ayuda especialista, que dice Leocadio.
Claro, claro, y a veces, pues mire, si vamos más pronto, pues a lo mejor el tiempo que tenemos que estar con el especialista es poquito, nos da unas herramientas y podemos salir adelante, a veces un poquito más, a veces necesitamos también derivación para farmacología, para que nos pueda ver un psiquiatra y demás, pero lo que es importante es que no lo minimicemos. Ese es el mensaje que a las personas que lo puedan estar sufriendo. Y después, algo que decía muy bien cuando hablabas de dolencia, esto es real. Esto es muy real, o sea, es tan real como que una persona pueda tener una pierna rota y la trabajan los profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras, no otras personas, no hay. La depresión no la trabaja otras personas, otros profesionales, vamos a llamarlos de esa manera, que dicen que te pueden ayudar. Esto no vayamos. Y claro, por otro lado, y dirigido a las parejas y a las familias, Santiago, es tan real como que la persona pues, pueda necesitar ayuda para subir una escalera. Y no funciona nada en absoluto. Quizás lo peor que le podemos decir a una persona con depresión, dice, hombre, anímate, porque es como si le estuviéramos diciendo a alguien que tiene una pierna rota, hombre, camina. Es una cosa como un poco sin sentido.
Un contrasentido por completo.
Sí.
Hay cierto miedo, a lo mejor, en la propia persona a esa palabra, a reconocer, claro, que está en esa situación. Decir, va.
Claro. Claro, lógicamente, porque todavía tenemos, afortunadamente, en esto, me llevo ejerciendo 30 años, en estos 30 años ha cambiado mucho, pero todavía tenemos miedo porque hay un sesgo negativo, hay un cierto grado de mirarte mal, parece que esto te lo estás inventando, porque claro, si tenemos depresión no nos cambia la cara, o sea, podemos tener una mayor o menor tristeza, pero no nos sale un cartelito en la cabeza que ponga depresión. Hombre, si tenemos una dolencia física, generalmente se nota y la vemos, si estamos hablando de, yo siempre pongo los ejemplos de pues fracturas y demás, pues todo eso se ve y se nota, ¿no? Pero la depresión suele ser bastante, es un problema oculto y que las personas intentan ocultar. Y muchas ocasiones, yo es que creo que el dato es incluso muy poco, en el 33%, porque tenemos muchísimas personas que están funcionando, lo que nosotros llamamos en psicología una depresión funcional, y están funcionando en su día a día, porque no les queda otro remedio, porque entienden que es así, con depresión, utilizando todos los mecanismos, casi rearmándose en las mañanas para comenzar a trabajar, y llegando por las noches a casa, a lo mejor a las 7 o las 8, absolutamente agotado,
claro,
y empezando un día de nuevo, porque claro, han empleado todo lo que necesitaban, todo lo que tenían para conseguir que no se les notara y para conseguir salir adelante. Imagínense ustedes, pues, por ejemplo, una persona como tú, una persona que está delante de los medios, te aseguro que no son pocos los compañeros periodistas o incluso psicólogos que están pasando por una depresión, claro, y tienen que rearmarse y seguir adelante, ¿no? Y esto es algo que claro, si no lo tomamos en serio y no lo hacemos rápido, pues puede pasarnos factura.
Pues la verdad es que es una dolencia transversal que puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad, a cualquier ámbito profesional, así que evidentemente es un tema sobre el que hay que estar muy pendiente y hacer caso a los especialistas, y en este caso, pues no, como nos está contando Leocadio Martín, acudir al psicólogo, que es el especialista que hace el tratamiento y nos ayuda a superar esta clase de procesos que algunos pues tienen que afrontar durante el camino de su vida. Leocadio, como siempre, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Un abrazo grande y cuídate mucho.
Un abrazo grande.
Hasta ahora. Vamos al boletín. Y regresamos con más cosas en esta mañana en Herrera, en Gran Canaria, hoy.